hora de la verdad. Puedes escucharlo en el Coleganés, en nuestro Facebook, lahoradeasaf@gmail.com. La hora de la verdad en Facebook.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en nuestro programa, La Hora de la Verdad. Y bueno, comenzamos como siempre presentando a todos nuestros compañeros. Hola Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, buenas tardes Iván.
Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raúl, buenas tardes, a los mandos, como siempre.
Un placer.
Hola Bea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por último Mercedes, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y a todos nuestros radio oyentes.
Formo amigos de que el respeto.
Hemos hecho la introducción, ¿vale? Ahora, ahora, aunque ponga otra foto, me pongo biografía porque la primera que tengo que biografía, me gustaba.
Bueno, pues ahora nos toca el espacio dedicado a las biografías y como siempre de la mano de Gustavo. Adelante, cuando quieras.
Hola, buenas tardes a todos desde Eco Leganés, aquí en Leganés, al lado de la Plaza de Toros. ¿Cómo es la Plaza de Toros? ¿Qué ahí, cómo se llama? ¿Las ventas? No.
La cubierta.
La cubierta de la Plaza de Toros de Leganés, al ladito. Y bueno, y no puedo explayarme en las biografías, pero he traído a efemérides.
Bueno, pues cuéntanos, Gustavo, venga.
Bueno, las efemérides. Pues vamos a hablar de la primera entrega de los premios Nobel, su fundación y
Gustavo.
Cómo la historia, ¿no?
Venga, vale, cuéntanos.
Bueno, Alfred Nobel,
¿qué ha pasado con los Nobel?
Es un químico y un empresario sueco que nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo. Entró a trabajar en la empresa rusa de su padre, que fabricaban armamento, que eran los primeros Nobel. Y un año antes de su muerte se entregan dichos premios. En su primera entrega en Estocolmo, el 10 de diciembre de 1896. De 1901. Los galardonados con este premio son personalidades destacadas en las áreas de la física, química y medicina, literatura y el mantenimiento de la paz. Se entregan los premios Nobel dotados con 150.800 coronas suecas. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y Frederic Pozzi, el impulsor de la Liga por la Paz, obtienen los primeros premios Nobel. En la elección de las ramas científicas, la entrega de los premios relativos a la literatura y a la paz es muy discutida. Protestas ante el jurado del premio mostrado injustamente al Nobel de Literatura a Proudhon, en vez del ruso León Tolstoy. La herencia de Nobel son más de 30 millones de coronas, como capital social para la fundación y para los premiados. En 1902 se fundará en Noruega un instituto Nobel, propio con una biblioteca sobre la lucha por la paz. A partir de 1969 se concederá por primera vez premio a las ciencias económicas y en 1980 el periodista germano-sueco Jacob von Hoscock será el primero en recibir por sus contribuciones a la solución de graves problemas de la humanidad. Bueno, los grandes problemas de la humanidad podemos incluir el paro, ¿no? Se creó en el 80 por problemas que se tienen que resolver, problemas de la humanidad, el paro, el hambre, ¿no? Podemos decir el paro, el hambre, el terrorismo y el racismo. Yo creo que son los temas, problemas, verdaderamente son los pilares de los problemas de la humanidad. Hay que atajarlo, ¿no, Félix?
Y siempre lo será.
Sí, es terrible el paro en España, tenemos ya un 27%, y en el 2005 teníamos 2.100.000, con un 10% de paro, y ahora ha subido como la espuma. Bueno, el hambre, pues el hambre en los países africanos solamente, ¿así?
Sí.
Solamente llega al 90% del hambre del mundo. Le sigue, por ejemplo, con la India un poquito y Sudamérica un poquito también. En Europa no pasa estas cosas. Y bueno, y yo no sé por qué tienen que tener una ayuda económica a estos países. A ver si los ayudamos. Y bueno, y está muy bien estos galardones en 1980 para estos temas, que tiene que ser la base de todo, de toda política, de toda economía, de toda ayuda y de todo en todo. El terrorismo, bueno, salen unas cosas en la tele terribles y todos los días, salen casi todos los días en la tele salen cosas terribles de matanzas, de bombas, y es terrible, una imagen muy dura.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Gustavo, ¿no? Pero también quiero decir que en España también hay pobreza.
Sí,
sí. Ya. En España.
Pero ya potencialmente los africanos son los que más.
Sí, pero también en España hay bastante pobreza.
Y en todo el mundo en general.
Y en todo el mundo en general, no solamente los de los países del África, ¿no? Sino también aquí en España se pasa también mucha hambre, cosa que desconocen algunas de las personas que no lo están viviendo.
¿Me permite su nombre?
Sí.
Menos algunos lo están pasando.
Políticos.
Políticos, como ha dicho el compañero, banqueros y tal.
Que no bancarios.
Eso no lo están pasando mal.
Pero no reciben ayuda ninguna. De los ricachones se enriquecen y los pobres más pobres todavía.
Ahí estoy de acuerdo contigo, Gustavo.
Mientras que nos callemos, sí. Aquí, pero tiene que haber algún momento
aquí,
que...
Aquí no hay ayuda ni de bolsillo de cada persona, ni de la política hasta estas situaciones.
No, ni en las parroquias tampoco, porque sí han donado un señor, que ahora mismo no puedo decir el nombre, de que tiene muchas tiendas de Zara, dinero... a toda España, un montón de millones, y de cual en cada parroquia, de cada sitio, dan solo 400 y pocos euros, que lo tienen que depositar los del obispado, o ponerlos los de la misma parroquia para que den las subvenciones. ¿Y cuántas gentes hay que no tienen comida y van a las iglesias a pedir comida? Pero, españoles, extranjeros y de todo.
Perdonad un momento, estábamos hablando de los Nobel, ¿no? Me he perdido.
Sí, es que en 1980 se crea el premio por solución de graves problemas de la humanidad.
Graves problemas de la humanidad. ¿Sabes cómo se soluciona el hambre según un típico de estos gobiernos europeos? ¿Cómo? ¿Sabes lo que han dicho?
¿Qué?
Que se coman los insectos.
Joder.
Que eso palía el hambre.
Madre mía. Qué horror.
¿Tú te comerías un...?
Bueno, no, yo creo que será mejor no seguir hablando del tema, ¿eh?
Bueno,
es que no entiendo por qué sale lo del hambre y los grandes problemas de la humanidad.
Claro.
Vale, pero ¿tú crees que hay que ayudar a los africanos mientras que aquí en Leganés está buscando a la gente en la basura?
Sí, sí.
¿Tú crees que eso es ayudar, o sea, quitas el dinero de un santo y lo pones en otro? ¿Qué solución ves?
Pues que la política sea más, no sé, pues ayuda, pero no hay
ayuda. Te digo la ayuda que ha habido durante hace... Bueno, la ayuda, Félix me puede acompañar en esto. La ayuda que ha habido de hace 10 años para acá. Los pensionistas se están pagando por su medicación, cosa que antes no había. La bolsa que había de seguridad social se ha tocado para evitar el rescate de España. De España estamos hablando, ¿eh? O sea, situémonos en el...
Sí, sí.
En el meridiano de Greenwich, que pasa por Zaragoza, Mariana, ¿sabes?
Sí, sí.
Ahí lo que tú has dicho es verdad. El Pacto de Toledo estaba sin tocar. Y estos señores pues han tenido que tocar para tapar agujeros. Ah. Y no sé si lo de los bolsillos de alguno también o algo. Pero lo que le implica es que haya menos dinero para los enfermos con impedimento de todo.
Bueno, si vamos a hemos hablado ya, ¿sigo de otro tema o lo dejamos ya? ¿Sigo con otro tema o lo dejo?
Gustavo, yo creo que un ratito de tema hemos dejado, ¿no?
Bueno,
el miércoles pasado no se pudo por...
Vale, pues...
Ya. Perdón, el miércoles pasado no se
pudo aquí, porque... Bueno, aquí tengo otro apunte, bueno, que son dos minutillos.
Venga.
Vale. Vamos a ver cómo es la cosa. Bueno, pues tengo yo aquí, por ejemplo, la superpotencia se pone a los boers. Un poquito de historia ya, algo menos dramático. Bueno, Inglaterra, con su poder colonial, vence al Estado Libre de Orange y a la República Sudafricana en una guerra que dura años. Las dos repúblicas de los boers pasan a ser colonias británicas, tras un tratado de paz. Las dos repúblicas y de los boers renuncian a su independencia y reconocen el dominio de Gran Bretaña. Bueno, los boers son los descendientes de los colonos holandeses y alemanes, que emigraron en 1652. Bueno. Estos esperan la esperanza de una independencia estatal en un futuro cercano. En el bando británico lucha 450.000 hombres y en el bando de los boers 88.000. Ya en 1890, con el primer ministro de la colonia del Cabo, Civil Rhodes, se crea un gran imperio colonial británico, desde el Cabo hasta el Cairo. Este ministro se apropió de la reserva de diamantes y oro de la República Sudafricana y el Estado Libre de Orange. Descubrió un yacimiento de diamantes, apoyó un golpe de Estado y más tarde abandonó su cargo. Estalló una nueva guerra y en 1900 los capitales de las repúblicas de los boers fueron ocupadas. Bueno, aquí un poquito de historia y un poquito de los Nobel, que está muy bien con la contribución de los premios Nobel por estas concepciones y los boers. Bueno, Iván.
Sí, muchas gracias, Gustavo, por tu información sobre los Nobel y...
Sí, los boers estaban en la República Sudafricana y en otro lado el Orange. Y en otro lado los Orange. Y bueno, y ahora han aceptado la colonización británica, que actualmente está todavía vigente.
Vale. Muchas gracias, Gustavo, por tu información. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a ir a otra de nuestras secciones, que es la de momentos mentales, con Félix. Cuando quieras, Félix.
Buenas tardes. Pues me he traído unos escritos sobre la calidad de vida de las personas en general y sobre todo las personas enfermas en particular. Las consecuencias son graves, apuntan los expertos, en la calidad de vida de los enfermos y por extensión de su entorno El estigma hace que las enfermedades mentales sean prácticamente invisibles, pero la Sociedad Española de Psiquiatría estima, a partir de los datos de la Organización Mundial de la Salud, que entre el 3% y el 4% de la población padece enfermedad mental grave, esquizofrenia, trastornos bipolares y graves de la personalidad. Con el soporte adecuado pueden hacer una vida bastante normal. Eso es evidente, por eso estamos aquí. Afirma Gay, el hermano de Conchi Cuevas, que es un ejemplo de alto, tiene 50 años, padece esquizofrenia paranoide y lleva una vida normalizada. Retrata la representante de FEAFES en Andalucía. No siempre fue así, pasó más de 2 décadas delirando, según Cuevas, hasta que entró en una comunidad terapéutica, se le dio un tratamiento adecuado, no solo farmacológico, sino también terapéutico y empoderamiento. Ahora la ha recuperado toda su vida. Si el que ha pasado tanto sufrimiento se ha recuperado tanto, la esperanza de todos el mundo puede. Pero para eso los representantes públicos tienen que recuperar la cordura, no queriendo ir más de la atención sanitaria, que es un gasto en inversión para la calidad de vida, y la quieren quitar. La crisis rebaja el modelo de atención comunitaria, que ni siquiera había terminado de desarrollarse. Según Gay, el presidente de FEAFES, José María Sánchez, denuncia que otros recortes están afectando negativamente el tratamiento de la enfermedad mental. Así, Sánchez señala que el copago farmacéutico, por ejemplo, yo estoy pagando 8 euros de las medicinas y otros 8 euros de la medicina de mi mujer. Decían que no iban a tocar las nóminas, pero ahí están tocadas. El tratamiento de la enfermedad mental, así Sánchez señala que el copago farmacéutico, la exclusión de los inmigrantes del Sistema Nacional de Salud y los recortes en dependencia ahondan los problemas del colectivo, si bien los avances han sido acabados con aquellos centros. La familia...
Félix,
dime.
Perdóname, ¿lo puedes explicar para...?
Sí, puedo resumirlo.
No, resumirlo no, es explicar cada punto un poquito mejor, desde tu punto de vista.
Bueno, pues como decía, mi punto de vista es el que, por ejemplo, a las personas necesitadas con enfermedad mental no se les atiende...